Epic fue quien inspiró el personaje de Raymond Babbitt, interpretado por Dustin Hoffman en la película Rayman. Pic nació con macrocefalia y un grave daño en el cerebelo. Cuando tenía 9 meses, el pediatra dijo a sus padres que su retraso era tan grave que nunca caminaría o hablaría y que era mejor internarlo en una institución. Cuando tenía 6 años, otro médico recomendó una lobotomía, pero por entonces, Kim ya hablaba, andaba y había memorizado los primeros 8 volúmenes de una enciclopedia familiar. A los 14 años, había completado las asignaturas de la secundaria y pasaba la mayor parte del tiempo leyendo lo memorizado en libros en la biblioteca pública. Kim Pick leyó más de 12.000 libros y era capaz de recordar su totalidad mostrándolo de una manera que se denomina memoria fotográfica. En Rayman, la película que recibió 4 Oscars, el personaje protagonizado justamente por Dustin Hoffman, llamado Raymond Babbitt, fue institucionalizado desde muy joven y en determinado momento se encuentra con su hermano, llamado Charlie, y que es interpretado por Tom Cruise, quien había olvidado directamente la existencia de ese hermano. Si bien la película, un éxito crítico y de taquilla, no se basó en la vida del señor Pick, sin embargo, para preparar el papel, Dustin Hoffman lo visitó e incorporó en el personaje de Raymond muchas de sus características, como por ejemplo una marcha desordenada o los particulares movimientos de las manos. En el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, el eje este año es hacia la autonomía y la autodeterminación. Así lo manifiesta el mensaje de Antonio Guterres, el nuevo secretario general de Naciones Unidas. Pensar en la autonomía y la autodeterminación en la concientización sobre el autismo. Dice Guterres que hay que convocar a la ciudadanía a cambiar las actitudes hacia las personas con autismo y reconocer sus derechos como ciudadanos, que igual que todos los demás, tienen derecho a reivindicar esos derechos y a tomar decisiones sobre su vida de acuerdo a sus propios deseos. Para ello, continúa en su discurso por este Día de Concientización sobre el Autismo, continúa Guterres diciendo: para ello es impostergable poner a disposición de las personas con autismo las facilidades y el apoyo necesarios para que puedan hacer frente a los principales hitos de la vida en todas las personas, como decidir dónde y con quién desean vivir, si se casan y fundan una familia, qué tipo de trabajo desean desarrollar y cómo gestionar sus finanzas personales. Son muchos los debates que se dan. Mencionamos como un ejemplo el de la familia o la institución. Para impulsar el debate de hoy, ponemos la concientización sobre el autismo en boca de todos. Y aquí estamos, bienvenidos a este programa que te va a acompañar hasta las 7 de la mañana y que por suerte no hago sola. En la producción general está Santiago Pfeiffer, que nos ayuda a identificar las fuentes más pertinentes, más interesantes para acercarte y para ampliar y mostrar las complejidades de los temas que tratamos. Y en la operación técnica, como siempre, Matías Arreceigor, que no sé cómo hace, pero mientras opera se va mate. Eso es impresionante. Este programa tiene un correo electrónico que es enbocadetodosnacional@gmail.com y anótalo, porque estamos sorteando entradas. ¿Te acordás que estuvieron con nosotros los integrantes del programa UPA, un proyecto de teatro para chicos? Bueno, nos hicieron llegar entradas para sortear entre nuestros oyentes. Tenemos entradas para que puedan disfrutar marmulequeques, bichitos, canciones a UPA, te canto, te cuento, circo a UPA. Todas ellas van a ser entre el sábado 8 de abril y el domingo 9. Para participar del sorteo, tenés que escribirnos a nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com y a través de nuestro Twitter, @ Silvia Bacher. Queremos invitarlos a ver esta propuesta de teatros para bebés que lleva adelante desde el año 1993, Proyecto UPA, y que pueden disfrutar allí en el Teatro Taller del Ángel, en Mario Bravo 1239, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, simplemente escribiéndonos un mail, diciéndonos que están interesados en las entradas, y Santiago se va a poner inmediatamente en comunicación con aquellos que ganen los pares de entradas que estamos regalando, son varios pares de entradas, escribiéndonos a enbocadetodosnacional@gmail.com o a nuestro Twitter, @SilviaBacher. Quédate con nosotros, vamos a estar juntos hasta las 7 de la mañana. ¿Sabes que podés volver a escuchar este programa? Sí, te subís a la página, si te metes allí en la página de radionacional.com.ar y buscas En Boca de Todos, volvés a escuchar una y otra vez la diversidad de voces que tenemos aquí en Boca de Todos.
En Boca de Todos, educación y algo más.
Y seguimos en Boca de Todos tratando de comprender la complejidad de este trastorno del espectro autista que, como te decíamos temprano, parece estar cada vez más presente en la agenda de salud de los gobiernos. De hecho, te contábamos tempranito que el secretario general de las Naciones Unidas, en el discurso presentado hoy en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, dijo que el lema es hacia la autonomía y la autodeterminación. Ese es el eje de su discurso en este día. Por eso nosotros estamos en comunicación con una profesional médica recibida con diploma de honor, psiquiatra infanto-juvenil, que desde hace muchos años investiga y busca intervenir tanto en el país como en la agenda internacional sobre esta temática. Su nombre, Alexia Ratazzi, es cofundadora de una organización llamada Panacea, que significa Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones de Espectro Autista. Y como siempre, para mí es un placer recibirte en aquellos espacios donde podamos hablar de estos temas. ¿Cómo estás, Alexia? Silvia Bacher te saluda.
Buen día, Silvia. El gusto es mío.
Estamos tratando de comprender, en este caso, cómo se piensa este lema que proponen las Naciones Unidas, cómo se piensa para estas personas que han nacido con dentro de este espectro, de este trastorno, y qué se les propone desde la agenda internacional trabajar con ellos hacia la autonomía, la autodeterminación. ¿Cómo lo pensás? Sí. Vos tenés una mirada internacional y sí, una experiencia también muy concreta en territorio.
Sí, tal cual. Bueno, mira, digamos, las Naciones Unidas ya desde el año pasado que vienen poniendo como mucho énfasis en el tema de la adultez y el espectro autista, en lo que es la inclusión, por ejemplo, en empleos, o sea, la inclusión laboral. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 80% de los adultos dentro del espectro autista están desempleados. Nosotros acá no tenemos demasiados datos, como siempre, ¿no? Pero es una de las discapacidades, por así decirlo, más invisibles y que más impacto tienen a la hora de la transición a la vida adulta. Entonces, este año, bueno, el nuevo secretario, están como trabajando mucho, y te digo, lo ven desde una perspectiva de derechos, ¿no? Así como el modelo de la discapacidad misma, estamos en un paradigma que está cambiando. Hoy por hoy el modelo social de la discapacidad, que es el nuevo paradigma, ve todo, o sea, las personas con discapacidad, desde una perspectiva de derechos. Y el derecho a la autonomía y la autodeterminación, a poder elegir, a poder decidir, a poder, a ver, generar uno mismo su propia vida y lo que quiera hacer en su vida, lo toman como un derecho fundamental del ser humano. Así que a mí me parece como súper, celebro mucho esta convocatoria, este llamado a la acción que tienen las Naciones Unidas en este año y justo, bueno, hoy que es el Día de la Toma de Conciencia Mundial sobre el Autismo, ¿no?
Y en ese sentido también mencionás el 80% de la población en Estados Unidos, que es donde hay cifras, decías que en Argentina no tenemos un registro ni presente ni histórico de estos datos, como de tantos otros, también lo dijiste y estoy de acuerdo, está desempleado, pero también se sabe, según los datos, que uno de cada 65 chicos nace con esta enfermedad, ¿está bien dicho esta enfermedad?
Sí, a mí, yo no soy muy amiga de la palabra enfermedad, prefiero decirle condición, si querés que te diga la mía. Porque, digo, al ser un cuadro que está relacionado con el neurodesarrollo, o sea, con el desarrollo cerebral temprano, no clasificaría dentro de lo que es técnicamente una enfermedad, ¿no?, desde el punto de vista médico. Sí una condición, o sea, es como un conjunto de características, si uno quiere, de desafíos. Y la verdad es que la gente que está dentro del espectro autista es muy heterogénea también. Es más, te diré que hay bastantes personas dentro del espectro autista, o sea, que cumplen con los criterios, con lo que se ve de los desafíos que tienen las personas dentro del espectro, que en realidad no necesitan apoyos, o sea, que son gente, ¿eh?, o sea, que está bien, que está incluida, que ejerce sus derechos plenamente, y bueno, y en esas personas uno se plantea, vos hablarías, digamos, de enfermedad o de trastorno en alguien que está ejerciendo sus derechos plenamente, quizás no. Por eso a mí me gusta decirle condición, te digo, condición del espectro autista, y por eso nosotros cuando armamos la asociación civil, Panacea, hablamos de un programa argentino para niños, adolescentes y adultos con condiciones del espectro autista. Y evitar así hablar como de enfermedad, así como de hablar de cura también, ¿no? Sí, estamos hablando de recuperación hoy con lo que es intervención temprana. Hay chicos que no cumplen más criterios diagnósticos después de recibir como tratamientos tempranos, y eso es la importancia de la intervención temprana, y por eso tan importante la detección muy temprana.
Y en esto, ¿cuánto falta en la formación de los médicos? Porque uno sigue escuchando cuánto se demora a veces hasta encontrar al profesional que identifica esta condición y le asigna otros temas, ¿no?
Así es. Mira, nosotros hicimos una encuesta muy interesante el año pasado, donde en 6 países de Latinoamérica, Argentina era uno de ellos, hicimos 3.000 encuestas online a cuidadores de personas dentro del espectro. Y lo que saltó en la encuesta, que para mí es uno de los datos más interesantes de esta encuesta que hicimos, fue que hay una brecha de 2 años entre las primeras señales de alarma que tiene un cuidador o un padre, un docente o quien sea que tiene la primera señal de alarma en torno a un niño, y que estas señales de alarma se dan en un promedio de 2 años de edad, un poquito menos que de los 2 años. Y que hay una brecha de 2 años entre esas señales de alarma y el diagnóstico final por parte de un profesional. O sea que el diagnóstico se está haciendo en un promedio de los 4 años. Esta brecha es algo a lo que nosotros tenemos que apuntar a reducir, ¿sí? Yo creo que las cosas están mejorando, porque creo que los profesionales están de a poquito escuchando más del tema, se están capacitando más. Obviamente que hay camino por recorrer por adelante, pero me parece que al saber también mucho la sociedad toda, digamos, de qué va el tema del autismo, el espectro autista, de reconocer las señales de alarma, de cuándo me tengo que preocupar cuando un niño tiene algunas cuestiones en su desarrollo sociocomunicativo, cuándo me tengo que preocupar y que cualquiera, el vecino de al lado sepa, en ese momento vamos a encontrar una sociedad como más informada y que pueda hacer más con eso. Y hoy, por suerte también, existen, te diré, hasta intervenciones que se pueden hacer desde muy temprano y que muchas veces se apoyan en los padres para realizarlas. Acá está todo el tema de las intervenciones mediadas por padres.
Y en ese sentido, Panacea lleva adelante desde hace ya varios años, hemos hecho notas desde que recién se creó, para justamente fortalecer a las familias. ¿Por qué no damos los datos de dónde la gente es una asociación civil, con lo cual en algunos casos tiene costos, pero ustedes buscan la manera también de acompañar a aquellas personas y familias que no pueden cubrirlo? ¿Cómo se conectan con ustedes y qué es lo que proponen?
Mira, siempre, o sea, nuestra página web es el como el punto de contacto máximo. La página web es www.panacea.org.
Como en cordobés, porque tiene dos A, vamos a aclarar.
Tiene dos A, exactamente, de adolescentes y de adultos. Así que nuestra página web suele ser como el punto de contacto, ahí aparecen las cosas que hacemos. Te diré que desde el punto de vista de lo que es asistencia a las familias, lo que hacemos fundamentalmente son consultas de orientación vía Skype, y esto nos permite llegar a todo el país y a los países limítrofes también. Es más, te diré que hasta el mes pasado hice 4 consultas con España para decirte hasta dónde uno llega con la tecnología a veces. Así que consultas de orientación, y si alguien no tiene los recursos para hacerlo, no importa, o sea, lo hacemos igual a las consultas de orientación. Y otro dispositivo muy interesante que estamos usando en este momento y haciendo, implementando, es un taller que se llama TEM, por las siglas en inglés, que es Transformando los Momentos de Cada Día, que es un taller para padres de 2 días, que hacemos uno mensual en Panacea, que es gratuito para los padres, y es para enseñarles a cómo relacionarse, cómo comunicarse, cómo jugar con sus hijos, y está especialmente diseñado para papás de niños como muy recientemente diagnosticados. Y te digo que tenemos como muy buenos datos de, primero, de efectividad desde el punto de vista como más científico, cuantitativo, pero no solo ahí, sino que muy buenos resultados a nivel cualitativo y el feedback que nos dan los padres.
Estábamos hablando con Alexia Ratazzi, ustedes pueden seguir hablando con ella, aquellos que tengan dudas, que no estén tranquilos con el diagnóstico que les dio el pediatra, de un hijo, de un sobrino, de un vecino, y que sientan que hay algo que ustedes ven, confíen en su mirada, confíen en su percepción. La encuentran en Panacea, allí con 2 A y con C en la página web, y desde allí, bueno, inician este camino con una organización que tiene múltiples propuestas y que es un referente a la hora de pensar en esta condición del espectro autista. Nosotros te agradecemos mucho, Alexia, seguramente vamos a volver a charlar, nos quedan tantos temas en el tintero, pero bueno, por lo menos tener una mirada de esta perspectiva internacional que siempre nos ayuda a pensar de una manera más compleja. De eso se trata el programa de hoy. Un abrazo muy grande y nosotros seguimos en boca de todos. Alexia Ratazzi estuvo aquí con nosotros, y acuérdense que la encuentran allí en Panacea, una asociación civil que busca trabajar con familias que tienen integrantes con condición del espectro autista. Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande.
Hasta las 7. En boca de todos.
Y ahora sí, nos metemos en tema, un programa que va a estar destinado durante todas las notas a tratar de comprender la complejidad de la conmemoración de este día, ¿no? Que habla sobre la concientización sobre el autismo, así lo denomina las Naciones Unidas. Y queremos tomarnos el tiempo para pensarlo con distintas voces. Hablábamos recién de Kim Peek, quien inspiró la película Rain Man, y cuántos mitos y cuántas pistas, a veces ciertas y tantas otras veces falsas, dejó esa película. Lo que sí hizo fue poner, hacer visible y poner en boca de todos durante mucho tiempo esta temática. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de condición autista, estamos en contacto con Silvia Tendlers. Ella es doctora en psicología y en psicoanálisis, es profesora a cargo de la Cátedra Clínica del Autismo y de la Psicosis en la Infancia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Es autora, coautora junto con Patricio Álvarez Bayón, del libro ¿Qué es el autismo? Y de muchos otros. Queremos darte la bienvenida, Silvia, a esta entrevista. Mi nombre es Silvia Bacher y tenemos mucho interés en escucharte. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
Bien, gracias por este madrugón. Y queremos en el día de hoy entender de qué hablamos cuando hablamos de autismo, de condición autista, de espectro autista. ¿Cómo nos tenemos que referir y de qué estamos hablando?
Primero, antes que nada, creo que es importante entender que el autismo no es una enfermedad. El niño autista no es un niño anormal, que habría que llevarlo hacia la normalidad. Tampoco es un niño psicótico. El autismo es una forma de funcionamiento singular. Es una manera de ser en el mundo. Por eso no es que se cura el autismo, sino que en realidad lo que puede llamarse encapsulamiento autista, que es la manera en que el niño queda encerrado en sí mismo para defenderse de un mundo exterior que le resulta intrusivo, lo que se va produciendo a lo largo de la vida es un desplazamiento de ese encapsulamiento, de modo tal de poder incluirse en el mundo de otra manera.
Es interesante esta definición porque es tan clara, ¿no? O sea, como este encapsulamiento del que hablas, esta cápsula, que permite comprender o visualizar de qué estamos hablando. Pero ¿cuáles son las causas que lo motivan? ¿Y cuándo una mamá, un papá, una abuela o alguien cercano lo identifica? ¿Cuáles son las primeras claves?
Las causas, se habla de múltiples causas. Hay un examen, algunas que son mitos, como el mito de las vacunas, por el cual se pensaba que las vacunas producían autismo. Después hay mitos en relación, hay ideas en búsquedas genéticas o localizaciones cerebrales. Pero yo creo que lo fundamental es romper con la idea que es por causa de los padres. Hubo unas ciertas teorizaciones, iniciadas incluso por Leo Kanner, que es el que describió el diagnóstico de autismo infantil precoz, que decía que eran padres fríos y distantes. También existió un psicoanalista llamado Bruno Tveltelhan, que decía que eran niños que habían criado sin amor. Es importante saber que no existe nada de eso, que el psicoanálisis no toma esa perspectiva. En lo personal, recibo muchos niños autistas, yo no he visto padres especialmente desamorados, sino veo padres preocupados, inquietos por sus hijos, angustiados, y que me parece que culparlos por el autismo de sus hijos es desampararlos, es dejarlos a solas. Mientras que en realidad hay que poder colaborar con los padres, con las búsquedas que ellos hacen, de encontrar de alguna manera tratamientos afines, acordes a sus necesidades, a su manera de ser en el mundo, y que eso le permita al niño poder de alguna manera trabajar sobre lo que son sus intereses específicos y poder incluirse en el mundo de otra manera. El psicoanálisis en particular no se interesa por la causa, porque las búsquedas por las causas son legítimas, o sea que no hay que contraponerse a eso. Pero el psicoanálisis tiene que ver con una pragmática, con una praxis. Y lo que nos interesamos es en poder proponerle a los padres y al niño un trabajo de modo tal que a partir de respetar sus intereses específicos y sus invenciones, pueda encontrar su solución singular, a sabiendas que cada niño es único, que todos los niños son diferentes. No hay un autista tipo. El autismo no es un universal, sino que cada uno es diferente. Y hay que poder respetar la diferencia de cada uno de los niños y respetar la diferencia de cada uno de los padres de modo tal de encontrar soluciones para cada uno de ellos. Con esta idea de desplazar, mover ese encapsulamiento de modo tal que se incluyan objetos y personas en un mundo más amplio. Antes me pregunto, sí.
No, y pensaba, y en ese sentido, un gran desafío para quien toma el tratamiento psicoanalítico de poder ser incorporado. Y en eso tu experiencia personal debe ser muy interesante.
Bueno, justamente en el tratamiento analítico lo que intentamos en un primer momento es recibir a los padres. sin culpabilizarlos, sin enloquecerlos, sino colaborar con ellos y con todas las profesionales que se ocupan del niño, porque no es lo mismo un autista adulto que un autista niño, donde hay psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, maestros, fonaudiólogos, psicomotricistas, las profesionales que son necesarios para el tratamiento del niño. Y una vez a solas con el niño, dentro del consultorio, se trata de poder encontrar la manera de entrar en contacto con el niño. El niño activamente rechaza lo que le parece como una intrusión a su mundo, y hay que poder encontrar la manera de establecer un lazo sutil con el niño. Habitualmente Kanner hablaba de dos características esenciales del autismo. Hablaba de la soledad y el aislamiento del niño autista, y por otro lado hablaba de las conductas estereotipadas. En general son dos rasgos que se toman para hacer diagnósticos de autismo. Pero lo cierto es que ese aislamiento, esa soledad, no es completa, no es el punto esencial. Porque yo veo niños ocupa de la mamá, un niñito que tomaba el pelo de la mamá y repetidamente lo acariciaba, niños que aún en sus gritos se dirigen al padre. O sea, no se puede decir de que estén totalmente fuera del lazo, porque lo cierto es que se dirigen a sus padres de distintas maneras. Y una vez que se logra establecer un lazo con el niño, los niños también tienen una relación particular con el analista. En esos momentos uno puede decir que se ha entrado en su encapsulamiento autista, ¿no? Se ha podido armar algo así como un autismo de a dos, es decir, que uno está junto al niño. Había un niño que me ponía todo el tiempo una barrera de juguetes. Y yo intentaba ponerme en contacto con él, sacarle un juguete, acercárselo. Y él continuamente me expulsaba. Hasta que en cierta oportunidad, él se puso del otro lado. Y yo dejé de ponerme tan activa y dejé que él se aproxime a mí. Y me encontré con esa sorpresa, que el niño fue retrocediendo de espaldas, se aproximó a mí y puso su cabeza en mi hombro. Es un momento de encuentro. Son momentos fuertes, importantes, conmovedores, diría. Entonces, se trata de ponerse en contacto, entrar en su mundo, y a partir de eso hay un trabajo con el niño, pero sobre todo respetando sus intereses. Porque hay que saber que los niños, todos los niños tienen que pasar por la educación. Los niños, todos reciben educación. Y los niños autistas también. Pero el espacio analítico es un espacio diferenciado, porque no es un espacio educativo, sino es un espacio de encuentro para poder trabajar sobre lo que se llaman los intereses específicos, sobre mal llamados por los manuales psiquiátricos obsesiones, pero no son obsesiones, más bien hablemos de pasiones, las pasiones del niño que hacen que tengan ciertos intereses, que a veces son mínimos movimientos repetitivos, que se llaman iterativos, pero se van armando secuencias y circuitos que permite que el niño que está en la posición amplíe su mundo e incluya cada vez nuevos objetos.
Silvia Tendras es doctora en psicología, en psicoanálisis, y se ha especializado en la clínica del autismo. Y queremos cerrar la nota dejando algunas pistas para que los adultos, te preguntaba si comenzamos la nota y después nos fuiste llevando por lugares interesantísimos, la verdad, uno no entra, no accede a un consultorio, y esto que nos narraste nos ayuda a entender cómo, más allá de su escolarización y el estímulo que la educación le da, como el espacio psicoanalítico también es un camino para poder, decías vos, incluirse en esta cápsula y ayudarlo a ampliarla. Te pregunté cuáles son las señales de alerta y cuál es el momento en el que empiezan a darse en la vida de los más chiquitos, y también si hay una diferencia de género, si hay más nenes, más nenas.
Hay muchos aspectos en relación a eso. El autismo tiene la característica de tener un inicio precoz. Es decir, que el autismo se inicia en la temprana infancia. O sea, que no es que el niño puede comenzar a ser autista a los 5 años. ¿Pero qué quiere decir eso? que eso no invalida que haya adultos que lleguen a la consulta y se pueda hacer un diagnóstico de autismo. De hecho, Canal trabajaba con niños pequeños y habla del autismo infantil precoz, y Asperger hablaba de los autistas, de lo que se llamó autistas de alto nivel. O sea que hay un mundo de sujetos que llegan a la consulta a los 24 años tratando de entender qué sucedió en su vida con sus características particulares y que son sujetos autistas. Pero cuando ya llegan a hacer una pregunta de ese estilo, se dan cuenta que no es el inicio precoz. Lo que pasa es que el inicio precoz, cuando son muy chiquititos, a veces no hablan, tienen dificultades con el uso del lenguaje, y se aíslan a su manera, y los padres quedan muy preocupados. Y tienen razón, más que de preocuparse, de ocuparse. Cuando son adultos, ya han logrado, a través de sus intereses específicos, algunos, insertarse en el mundo. Otros no, y necesitan institutos o cuidados especializados.
Entonces, resulta clave la identificación temprana, y ahí todas las miradas suman, las de los padres, las de los abuelos, la de esa tía cariñosa y la de las maestras de jardín. Estar atentos a estas señales para hacer una consulta temprana. Silvia Tendlers, tenemos que terminar la nota, interesantísima. Te agradecemos tu generosidad de abrirnos el consultorio de alguna manera, y te invitamos a escuchar un poquito a Joan Manuel Serrat, ya que fue el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, en Para la Libertad, que tiene tanto que ver cuando pensamos en todos los chicos y en todas las chicas, no solamente en aquellos, como empezaste vos la nota, no solamente en aquellos que tienen su condición en el espectro autista. Te agradecemos muchísimo, recomendamos que la busquen y la escuchen en YouTube a Silvia, lean también su libro, que es El Autismo, porque es muy clara y nos ayudó a abrir lo que va a ser este programa. Un abrazo muy grande, Silvia Tendlers, por este contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
La educación. Hasta las 7. En boca de todos.
Y estamos aquí junto a vos hasta las 7 de la mañana en este programa que hoy está sorteando entradas para disfrutar la propuesta de Proyecto UPA, Teatro para Bebés, que nos hizo llegar varios pares de entradas y que están todas en manos de nuestra producción. Santiago Pfeiffer tiene ahí puesto el traje de jurado de sorteo, se ha convertido en nuestro escribano. Y para poder acceder a las entradas tienen que comunicarse a través del correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com y también a través de nuestro Twitter, @SilviaBache. Recuerden que tenemos entradas para distintas obras, todas van a ser el próximo sábado y domingo en distintos horarios, sábado 8 y domingo 9 de abril, obras que hacen a este circuito de teatro para bebés y primera infancia de Buenos Aires, que pueden disfrutar en el Teatro Taller del Ángel en Mario Bravo 1239 en Palermo. Así que varios pares de entradas, todos en manos de el gran Santiago Pfeiffer, y pueden ustedes participar del sorteo escribiendo a nuestro correo electrónico, lo digo de nuevo, en bocadetodosnacional@gmail.com o de nuestro Twitter, de nuestra dirección de Twitter, @SilviaBache. Y estamos hoy tratando de adentrarnos en la complejidad de esta condición, nos decía así que era una buena denominación, temprano Alexia Ratazzi, esta condición de el espectro autista, y queremos compartir con ustedes la experiencia de una familia. Lo vamos a hacer a través de la voz de la mamá de Fausto Celave, que hoy tiene 25 años y que ha llegado a la universidad cuando, teniendo 2 años, cuenta ella, y nos lo va a contar mejor que yo, no, que nos lo cuente ella, ¿qué le dijo el médico que le dio el primer diagnóstico a Fausto, que está estudiando en la Universidad de La Plata? Mercedes Torbidoni es su nombre, ella es abogada, y quiero darte la bienvenida a este programa que se llama En Boca de Todos y que hoy quiere poner la condición autista y la sensibilización de la sociedad sobre ese tema en boca de todos. ¿Cómo estás?
Hola Silvia, buenas tardes. Gracias por comunicarte conmigo y, bueno, a través tuyo saludo a toda la audiencia que nos está escuchando y que, bueno, puede sensibilizarse con esta condición, como bien dijo Alexia. Una condición que, bueno, que todos tenemos, porque en realidad habría que hablar de subjetividades, ¿no? No hay ninguna persona que sea igual a otra. Cada una tiene sus habilidades o sus falencias, como todos, ¿no?
Sin duda.
Parte de lo humano y de la diversidad, que, digamos, eso es lo que estamos poniendo de resalto en este caso, con, bueno, con la conmemoración y la difusión sobre el autismo.
Y en ese sentido, la importancia, considero, y decime si estás de acuerdo o no, de compartir la historia de Fausto con nuestra audiencia, porque es la muestra que no hay un techo para el desarrollo de ninguna persona, que un diagnóstico, y muchas veces, como quería que contaras vos, un diagnóstico errado, no es un destino, sino que es el inicio de una búsqueda. Por eso quería arrancar de ahí, ¿no? De cuando vos recibís el primer diagnóstico, muy duro, y todo el trabajo que hicieron juntos para que, entre otros muchos logros, Fausto hoy esté en la universidad.
Sí, claro. Bueno, el diagnóstico suele ser a veces una etiqueta que permanece o puede ser, digamos, un punto de partida o un desafío para ver cómo se encara esa cuestión, ¿no? Lo primero que me dijeron a mí era justamente que, bueno, que el diagnóstico era autismo, y el tema de que cuando yo pregunté qué podía hacer entonces ante ese diagnóstico, cómo podía enfrentarlo, dónde podía incluirlo, en qué escuela, con qué compañeros, cómo hacerlo, pero no, por eso no se preocupe, porque para él, para su hijo, un chico y una mesa va a ser lo mismo, que no me preocupara por la integración escolar. Bueno, a mí me pareció un poco raro, porque justamente si el problema era una dificultad en la interacción, el aislamiento iba a ser, digamos, que la cosa empeorara en vez de mejorar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue justamente todo lo contrario. Fue tratar de incluirlo en todos los ambientes en que fuera posible, ¿no? En que hubiera, digamos, que tuvieran las condiciones adecuadas como para que él pudiera insertarse, ¿no? Y de eso se trata, de las oportunidades, ¿no?
En ese sentido, estamos hablando con la mamá de Fausto, que se llama Mercedes y que tiene su propia identidad, que por supuesto se complementa con la de Fausto, Mercedes Torbidoni. Y hablabas de las oportunidades y de la escuela. Y ahí la pregunta es, una vez que el pediatra te da este diagnóstico y te dice, es lo mismo un chico que una mesa, ¿cómo haces para salir de esa etiqueta que más que una etiqueta parece una puerta de cerrada?
Sí, bueno, es que justamente estaba tan cerrada que nos llamó muchísimo la atención, justamente que un profesional nos dijera semejante cosa, porque además nos pareció muy contradictorio el hecho de que si había una dificultad en la integración, la solución fuera el aislamiento, cuando en realidad pensamos que era todo lo contrario, que era tratar de incluirlo en todos los lugares que fuera posible, digamos, que le dieran la oportunidad a él de una inclusión. Y bueno, y ese fue, digamos, esa fue la bandera de lucha, digamos, durante toda su escolaridad, tratar de, primero, de incluirlo en una escuela. Él empezó en una escuela especial, y de ahí lo tuvimos que sacar con una acción de amparo para poder incluirlo en una escuela común, que era la recomendación del que fue y del que es su médico neurólogo, el doctor Christian Pler. Y bueno, y a partir de ese momento, digamos, todo fue mejorando, cada vez mejor, con la integración con sus compañeros. En la escuela secundaria armamos todo un programa que incluía a los padres, a los compañeros, siempre con el equipo de profesionales médicos y asistentes pedagógicos presentes. Y bueno, de ahí fuimos escalando hasta llegar, bueno, cuando terminó la secundaria, el ingreso en la facultad.
Ustedes viven en La Plata, él estudió en La Plata.
Sí, nosotros somos de La Plata, Fausto empezó en la Facultad de Informática y después cambió a Bellas Artes, donde está estudiando diseño multimedia.
¿Y cómo consideras que cambiaron? Hoy tiene 25 años, cuando vos recibiste el diagnóstico tenía 2. ¿Cómo percibís? Ahora estás al frente de una organización, después vamos a hablar de Fundación Fausto también, que es el nombre de la película, también el documental que cuenta este paso tan importante de cumplir el deseo de Fausto, que es ir a la universidad y lograrlo. Pero, digo, ¿cómo ves que cambió la posibilidad de la institución educativa, de la escuela, para recibir a chicos con dificultades que no entran dentro de lo que decimos la media, ¿no? Como que la escuela parece que estuviera hecho para la media. Y los otros se tienen que ir arreglando más o menos como las familias pueden ir acompañando, salvo que encuentres un equipo docente que sea fuerte y que promueva esa inclusión. ¿Hay un cambio en estos 20, 23 años?
Mira, cuando fue el estreno de la película, el preestreno en la sala Borges en Buenos Aires, cuando terminó el documental se acercaron muchas familias y lo que más me llamó la atención fue que nos contaran las dificultades que estaban teniendo con sus hijos, que eran las mismas que yo había tenido 20 años atrás. O sea que hay una legislación, hay obras sociales que tienen otra apertura, pero sin embargo siguen existiendo todavía obstáculos que hay que derribar.
Pensaba, en los institutos de formación docente, ¿Hay un espacio para abordar la inclusión de todos en la escuela? No digo la formación de educación especial, que es específica, está pensada desde otro lugar, pero, digamos, aquellos maestros, profesores, maestros de, y maestras de jardín de infante, ¿tienen en su formación una mirada de inclusión en este sentido?
Y yo creo que cada vez, digamos, sí existe teóricamente, digamos, una formación. El tema es llevarlo a la práctica, esa es la cuestión. O sea, todavía hay mucho prejuicio y todavía hay mucha falta de información en la sociedad respecto de las personas de con autismo. Entonces, justamente, bueno, el documental muestra, digamos, también trata de desmitificar la idea de un Rayman y de muchas otras películas que nos dejaron como una idea que es totalmente equivocada sobre las personas con autismo. Y entonces, bueno, a nosotros particularmente nos pasó durante todo nuestro recorrido que el obstáculo mayor era la falta de información. Que cuando uno podía llegar al profesor, al maestro, explicarle cómo podíamos trabajar con Fausto, cómo poder evaluarlo, cómo poder hacerlo participar, porque a veces, bueno, el temor o la ignorancia es que lo dejo ahí, pero no le pregunto nada, no le digo nada, que es una forma también de exclusión. O sea, ¿me entendés? O sea, no es simplemente darle un lugar, que darle un lugar no es solamente un espacio físico.
Por supuesto.
Sino que tiene que considerarlo. Y bueno, y eso fundamentalmente ocurrió con el proyecto que elaboramos en la escuela secundaria, en la cual participaban también sus compañeros, también en las sesiones de terapia que él tenía, y se armaba también unos equipos como para hacer algunas salidas extraescolares, siempre en grupo, siempre tratando de encontrar la pertenencia, digamos, de que él la pudo encontrar en la escuela secundaria realmente.
Nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a buscar este documental que, como decíamos, se llama Fausto también y que es inspirador. Queríamos justamente por eso tener tu voz, Mercedes, porque lo mencionamos durante el principio del programa, no es un destino un diagnóstico, es una puerta para un acompañamiento a lo largo de la vida. Ustedes están llevando adelante desde la Fundación Fausto también, que apoya a personas y familias con espectro autista, un congreso el 10 de abril, ¿verdad?
Bueno, esperamos que más adelante pueda hacer un congreso. Ahora es simplemente una jornada de cine debate, en la cual, bueno, la estamos organizando con el Colegio de Abogados de La Plata. El Colegio de Abogados fundamentalmente porque, digamos, nos apoyamos, digamos, también en la parte legal, digamos, en el área legal, que tiene que ver con la remoción de todos estos obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos que tienen que ver con esta consigna de autonomía y autodeterminación.
¿Y cuándo se va a dar?
Esto va a ser el 10 de abril, a las 3 de la tarde, en la sede del Colegio de Abogados de La Plata, que está en la calle 13, entre 48 y 49. Se va a proyectar la película y después hay un panel, la que formamos parte todo el equipo de Fausto que integra la fundación, Ezequiel Santillán, Lautaro Perry, Matías Granto, Cecilia Garragán y yo. Y la gente del Instituto de Derecho del Niño, Niña y Adolescente del colegio, que es a cargo de la doctora Graciela Fontana, que es una especialista en niñez, doctor Domenech, que es el director del Instituto del Niño de la Universidad de La Plata, gente de Derechos Humanos de la Universidad, de la Fundación del Hospital de Niños y el Servicio Social del Hospital de Niños. Entonces, bueno, unas cuantas personas, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, va a haber un panel importante. La idea no es exponer, sino poder interactuar con el público como para, digamos, llevar adelante, digamos, un debate acerca de cuáles son las cuestiones más importantes que ahora nos están convocando.
Entonces, el 10 de abril, en la calle 13, entre 48 y 49, en la ciudad de La Plata, esta jornada a partir del cine debate de la película Fausto también, que vamos a darle el crédito también, por supuesto, a su director, a Juan Manuel Repeto, que acompañó todo este proceso y tuvo la autorización de ustedes, los acompañantes terapéuticos y de la universidad para poder registrarlo y producir este material. Bueno, me gustaría cerrar el programa y cerrar esta nota con un mensaje tuyo a la comunidad educativa y a los papás y a las mamás que se están enterando que la subjetividad de su hijo está dentro de esta condición de espectro autista.
Mira, te voy a dejar el mensaje, va a ser justamente la experiencia que tuvimos nosotros en el Albert Thomas. Empezando por la gran apertura que tuvo el director de ese momento, Jorge Matia, que nos apoyó absolutamente en todo este programa, convocando a las familias, a los profesionales, a los alumnos. Teníamos charlas con los maestros, con los profesores, con los profesores de taller, y el mismo grupo de chicos se mantuvo durante toda la secundaria, o sea, no los cambiaron de aula, de número, de A, B, nada, siempre los mismos, y eran muy particulares, o sea, estos chicos eran distintos a los de los otros grados, a los de las otras aulas. ¿Por qué? Porque tenían otra visión, y en las terapias, cuando iban a preguntar, eran chicos de 13, 14 años, que hacían preguntas como adultos. O sea que seguramente estos chicos van a tener una visión muy diferente. ¿Por qué? Por haber tenido la oportunidad de haber tenido esa oportunidad de haber conocido a una persona que era distinta y aceptarla y apoyarla en todo lo que él necesitara, que realmente lo tuvo. Esos compañeros, la verdad que no tengo palabras para agradecerle.
Mercedes Torbidoni, te agradecemos muchísimo a que hayas compartido con la audiencia de Radio Nacional esta experiencia, que seguramente seguirá repicando a lo largo de la semana, y que a través de Twitter la gente y a través del correo electrónico nos seguirá escribiendo, y nosotros te acompañamos en esta lucha que dieron en familia y que va avanzando, porque tenemos un músico entre nosotros que se llama Fausto Celave. Un abrazo muy grande.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Esperemos terminar de seguir con esta cine debate en todos los colegios de abogados de la provincia y de Argentina.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Voló el programa como siempre, nos despedimos, hasta la semana próxima. Trajimos voces que nos ayuden a pensar y a poner en boca de todos justamente una temática que hay que hacer visible, esta condición del espectro autista. Y recordá que durante toda la semana encontrás el programa en la página de radionacional.com.ar, y que esta semana estamos sorteando entradas hasta mañana o pasado. Después seguramente ya Santiago Pfeiffer, nuestro productor, va a estar sorteando y avisando quiénes son los que se la llevan, para ver las producciones de este proyecto UPA Teatro para Bebés, el primer circuito de teatro para bebés y primera infancia de Buenos Aires. Los pares de entradas son para el 8 y 9 de abril. ¿Cómo podés participar del sorteo? Bueno, escribinos a nuestro correo electrónico, que es enbocadetodosnacional@gmail.com, o a nuestro Twitter, Silvia Bacher. Muy buena semana para todos, y esperemos que este tema siga repicando como amerita en el Día de Concientización Mundial del Espectro Autista. Buena semana.